El día 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía. Con este motivo, en Radio Colores emitimos un especial en directo para leer poesía. Ese algo tan necesario e imprescindible como el aire que respiramos, citando a Gabriel Celaya. Y ahora, en diferido y fragmentado en varios programas, vamos a ofreceros esta jornada de poesía. Que la disfrutéis. Buenas tardes, Marisa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y va a hablarnos de poesía y género.
Sí, he elegido tres autoras de tres épocas, porque son tres maneras de definirse como mujeres y tres distintas formas de entender el feminismo. La primera de ellas, no sabiéndose siquiera feminista, no pueden definirse aún así, pero en cada una quizá podamos aún reconocernos. Vamos a empezar con la primera, que es Louise Labé. Louise Labé, llamada Safo de Lyon o ninfa del Ródano, de la que sabemos aún poco. Es una poeta representativa de un tiempo y de una escuela poética de la ciudad de Lyon, de la que fue centro. Nació allí, en Lyon, en 1524. Su padre se preocupó de que recibiera una completa educación, cosa poco habitual en aquella época, y más tratándose de la hija de un cordelero. La llamaron también la Bella Cordelera. Aprendió latín, italiano, tal vez griego, a tocar el laúd y todas las artes, incluso las de las armas, reservadas a hombres. Una mujer que hoy diríamos liberada gracias a su cultura, por su formación lectora y por su propia experiencia vital, pero también por su amorosa pasión hacia el también poeta Olivier de Magny. Un afán de libertad que poseía y que encontramos ya en la carta dedicatoria a su paisana Clémence de Bourges, pórtico a la edición de las obras de la B de 1555, cuando afirma que ya ha llegado la época en que las leyes severas de los hombres no impidan a las mujeres dedicarse a las ciencias y a las disciplinas. No es raro por ello que tal afán de sinceridad y libertad levantara las iras de algunos puritanos, llamándola cortesana pública hasta su muerte, o como la llamó el mismo Calvino, plebeya meretriz. Louise Labé, retando las prohibiciones, se vestía de hombre para montar a caballo y fue la única leonesa de su tiempo que llegó a publicar por privilegio real. Publicó 24 sonetos, 3 elegías y el ensayo titulado Debate de locura y amor. Voy a leer ahora el soneto número 18. Bésame una vez más, vuelve a besarme y bésame. Dame uno de tus besos más sabrosos, dame uno de los más cariñosos y yo te devolveré 4 ardientes como brasas. Ah, ¿te quejas? Ven que calmaré ese mal dándote otros 10 muy dulces. Así, mezclados nuestros besos, tan felices gocemos uno de otro a nuestro gusto. Así tendremos ambos doble vida. Cada uno de nosotros vivirá en sí y en el otro. Permíteme, amor mío, que piense alguna locura. Me siento siempre mal viviendo juiciosamente y no me puedo sentir satisfecha si no salgo alguna vez de mí misma. Como disponemos de poco tiempo, voy a pasar a la siguiente autora y si tenemos luego algo más, leeremos algún poema más de los que tenemos preparados. La siguiente que he seleccionado es Rosario Castellanos, era una mexicana, narradora y poeta, que se graduó en filosofía por la Universidad Autónoma de México en 1950. Ella nació en 1925. Después en Madrid cursó estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista de Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose siempre por las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres de su país. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura, y desarrolló su labor docente también en universidades estadounidenses. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció después de un desgraciado accidente doméstico, 3 años más tarde. Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos de los elementos definitorios de su obra poética. Y en los trabajos tardíos de este género habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista, que recrean con precisión la atmósfera social, tan mágica como religiosa, de Chiapas. Surge de la toma de conciencia de la situación mísera del campesinado de esa región mexicana y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal. Su obra ensayística se refundió en la antología Mujer que sabe latín, título inspirado en el refrán sexista Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. Castellanos dio voz en medio del ruido ensordecedor a los indígenas, las mujeres y los pobres. En fin, habló de temas impropios en su época. Y de Castellanos voy a leer en principio Meditación en el umbral. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Y la última de las autoras que quería traer es Gioconda Belli. Gioconda Belli es para el feminismo sobradamente conocida y en la militancia política. Es poeta y ensayista y narradora. Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948 y estudió en el Colegio de la Asunción hasta el tercer año de secundaria. Después el bachillerato lo cursó en Madrid. Comenzó a escribir poesía siendo premiada por sus poemas en 1970. Se opuso a la dictadura de Somoza, lo que le valió el exilio en México y Costa Rica. Durante años fue refugiada política. El régimen la había condenado a prisión y desde 1970 militó en el Frente Sandinista de Liberación, cuyo objeto era la eliminación del régimen somocista. Tras su final ocupó cargos en el nuevo gobierno revolucionario. Destaca como autora de poesía y novela y fue premiada en el 2008 con el premio Biblioteca Breve de Novela. Su poesía expresa una feminidad desnuda y plena y recoge su experiencia maternal y doméstica, el bienestar burgués y limitaciones de su clase. En primer lugar voy a leer Nueva tesis feminista. ¿Cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto, y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre, que se decierta cierta que el amor es mejor que las multivitaminas, que la pareja humana es el principio inevitable de la vida, que por eso no quiero jamás liberarme del hombre, lo amo, con todas sus debilidades y me gusta compartir su terquedad, todo este ancho mundo donde ambos no somos imprescindibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme tantas como cuantas veces quieran de mujer. Como disponemos de un poco más de tiempo, voy a seguir leyendo de la propia Gioconda Belli, desde la mujer que soy. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la Gioconda irreprochable, sacar 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos, porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esa loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar de cuerpo sano e insinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas no más abrir los ojos siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que por mi madre y contra ella me gusta ser. Con Dabeli y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos y nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. ¿Cómo pesa el amor? Noche cerrada, ciega en el tiempo, verde como luna, apenas clara entre las luciérnagas. Sigo la huella de mis pasos, el doloroso retorno a la sonrisa. Me invento en la cumbre adivinada, entre árboles retorcidos. Sé que algún día se alzarán de nuevo las yemas recién nacidas de mi rojo corazón. Entonces, quizá, oirás mi voz enceguecedora como el canto de las sirenas. Te darás cuenta de la soledad, juntarás mi arcilla, el lodo que te ofrecí. Entonces, tal vez sabrás cómo pesa el amor endurecido. Voy a leer de Rosario Castellanos, Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile, de modo inapelable y para siempre, al otro. Accidente, de Rosario Castellanos. Temí no el gran amor. Fui inmunizada a tiempo y para siempre con un beso anacrónico y la entrega ficticia. Capaz de simular hasta el rechazo y por el juramento, que no es más retórico porque no es más solemne. No, no temí la pira que me consumiría, sino el cerillo mal prendido y esta ampolla que entorpece la mano con que escribo. Y un último poema de Luis Labé, el soneto octavo. Vivo, muero, me quemo y me ahogo, siento calor extremo padeciendo frío. La vida me es demasiado suave y demasiado dura. Tengo grandes pesares mezclados con alegría. Río y al mismo tiempo lloro. En el placer muchos graves tormentos padezco. Mi bien se va y perdura siempre. Me seco y al mismo tiempo reverdezco. Así amor inconstantemente me lleva. Y cuando pienso tener más dolor, sin pensarlo me encuentro fuera de pena. Luego, cuando creo cierta mi alegría y estar en lo alto de mi deseada dicha, me pone de nuevo en mi primera desdicha. Por último, y como un manifiesto dedicado a todas las que nos sentimos mujeres y feministas, voy a leer un poema que es una declaración de principios de Alejandra Pizarnik. No la hemos considerado entre nosotras como un exponente de género y poesía, pero sí que nos gusta mucho este poema en concreto. Y es Soy mujer. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que no conocí, pero que forjaron un suelo común, de aquellas que amé aunque no me amaron, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y tierno corazón guerrero.
Esperamos que hayáis disfrutado de este espacio que fue emitido en directo el día 20 de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. Un saludo a toda nuestra audiencia.